Iván Alonso.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con humildad todo se consigue. Con fuerza, nada. San Francisco Javier.
Dia de luz, festa de sol, e o barquinho é deslizar no macio azul do mar. Todo é verão, amor.
Muy buenas tardes. María de Villota sufrió un terrible accidente en el aeródromo de Tuxford. Se recuperó, se casó y reorientó su vida hacia el trabajo solidario. Poco después falleció a causa de las secuelas, pero su legado, el legado de María de Villota, quedó con nosotros. María de Villota se encuentra enterrada en la parroquia de San Ramón Onato, junto a algunos de sus antepasados que fueron los que construyeron la parroquia. Para quien no conozca la zona, hablamos del Puente de Vallecas, uno de los lugares más azotados por la COVID-19 en Madrid y uno de los lugares con mayores problemas sociales. Allí el padre de María, Emilio de Villota, de 74 años, ayudó en los peores momentos de la pandemia, recibió la llamada del párroco y se puso a trabajar como uno más, ayudando desde el legado de María de Villota. Pasaron de 50 voluntarios al principio de la crisis a repartir comidas en el comedor San José para más de 900 personas de 23 nacionalidades en plena pandemia. Ahora ya son menos porque muchos han recuperado su trabajo o comenzaron a cobrar los ERTEs, pero esto va por rachas y en cualquier momento pues vuelve a llenarse el comedor. San Ramón Onato vuelve a ir asumiendo poco a poco su actividad cotidiana. Cuidan de cada persona, de cada familia, de cada niño de la zona. Es un hervidero de actividades con la Eucaristía, la catequesis, los retiros y también respondiendo a las necesidades sociales de la zona. El coronavirus, la COVID-19, nos ha traído mucho, muchísimo sufrimiento, pero también bellas historias de solidaridad, como el gran trabajo de la parroquia de San Ramón Onato.
Amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse.
Jesús Aguistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Bueno, pues vamos a empezar hoy en este segundo domingo de Adviento por San Nicolás de Bari, que fue el obispo de Mira y que vivió allí entregado siempre a los más necesitados, que ayudó, asistió a muchos inocentes condenados a muerte y también pidió el respeto desde el edicto de Milán para la libertad de culto religioso. Él mismo, cuando muere, es traído a Bari y entonces queda siempre en la realidad y en la popularidad del santoral como San Nicolás de Bari. Mañana tenemos a San Ambrosio de Milán, que fue el maestro en la fe, digámoslo así, de San Agustín de Hipona, que fue gobernador en Liguria y que luego después se convierte, es un gran catecúmeno y es un gran padre de la Iglesia. Y luego después tenemos tres advocaciones marianas para citar en este tiempo y en estos días. Tenemos el día 8 a la patrona o copatrona junto con Santiago, que es la Inmaculada Concepción. Luego después de aquí derivan otros dos títulos también interesantes. El jueves es la patrona del aire, que es la Virgen de Loreto, y el día 12 es la Emperatriz de las Américas, que es la Virgen de Guadalupe, y el mismo día de la Inmaculada trasladado es el día del seminario este año.
Muchas gracias, Jesús.
Gracias.
Pues como bien decías, este año, debido a la pandemia, ha sido necesario posponer el día del seminario, que se va a celebrar precisamente esta semana. Nuestro compañero Carlos González ha estado con uno de estos seminaristas que lo dejan todo por Jesús. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
La historia de mi vocación es un poco también la historia de la insistencia de Dios, de cómo Dios sigue llamando, cómo Dios es paciente y nos espera, ¿no? Can't believe it's over.
Cuando Dios llama, no deja su corazón varado al frío de la incertidumbre. Él posa su amor y espera, en silencio, a que pase lentamente la tormenta.
Y cada uno pues tenemos nuestro momento, y yo pues sentí la inquietud vocacional primera pues muy pronto en el bachillerato. Luego, por circunstancias de la vida, decidí empezar una carrera normal, empecé derecho y luego estuve 9 años trabajando. O sea que tuve bastante calma, ¿no? Y en ese momento es cuando pues la inquietud vuelve y veo que efectivamente lo que Dios tiene pensado para mí pues es mucho más que eso, ¿no? The girl you are today, God, I hope it's not too late.
José Luis de la Cuesta nació en Valladolid hace 36 años. Su vocación, con el paso del tiempo, se fue cultivando corazón a corazón con la persona que nunca le dejó de mirar, Jesús de Nazaret.
Para mí, como seminarista, pues te lo vivo sobre todo en que un sacerdote es llamado a seguir a Jesús, a permanecer con él, y luego es enviado por Jesús, es puesto en misión por Jesús. Baby,
hoy, desde el cuarto curso del Seminario de Madrid, José Luis no sabe ser sin el vino y el pan, sin la sangre y el cuerpo, que cada día le recuerdan que la única partitura es la que se escribe cuando su vida encuentra la melodía en clave de amor.
Uno entra o acude por primera vez al seminario pues con una inquietud vocacional y una hipótesis, digamos, de bastante débil, ¿no? Que hay que confirmar, que hay que purificar mucho, y es en el seminario donde esta inquietud que te ha llevado hasta las puertas del seminario, pues se tiene que ir confirmando y sobre todo se tiene que ir purificando, ¿no? Para que no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, discernida por la Iglesia, la que se acabe realizando en nuestra vida.
Pastor misionero, testimonio de fraternidad, apóstol de misericordia, cuando más duele la fe.
Bueno, yo creo que el seminario es una escuela de humanidad, en el sentido de que, pues primero pone un énfasis muy fuerte y hay una labor de la etapa discipular en construir un sujeto, ¿no? Porque cada uno venimos con nuestra vida, con nuestras circunstancias, y venimos pues débiles, heridos, a veces no nos conocemos del todo bien, ¿no? Y para mí, que estoy en cuarto y acabo, digamos, de terminar esta etapa discipular, esa primera etapa de mucha formación humana es una escuela de humanidad.
Es la vida de José Luis de la Cuesta, un joven vallisoletano que dejó el mundo del derecho para ser solo de Cristo, para consolar los ojos de los tristes y para hacerse Eucaristía viva allí donde un solo corazón esté sediento de amor.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus de hoy el Papa nos pide abandonar el apego excesivo al placer, al bienestar, a las riquezas. Vamos, comenzar el camino, ¿no?, de desapego.
Sí, sí, estamos en Adviento, época de conversión, y hay ataduras que nos mantienen cerca del pecado, decía el Papa, con el apego excesivo a las comodidades, lo acabas de comentar tú, al placer, al bienestar, a las riquezas, la inconstancia, el desánimo o a veces pues los malos ejemplos, ¿no? Pero hacer este esfuerzo, decía Francisco, no es un fin en sí mismo, no se trata de hacer penitencia solo por
ascetismo. No somos un fakir, ¿no? Decía.
Sí, sí, ha tenido mucha gracia, ¿no? Tiene como objetivo lograr algo más grande, el reino de Dios, la amistad con Dios.
Y la conversión es esto, una gracia de Dios.
Y la conversión es esto, una gracia de Dios. Tú solo comienza a caminar porque Él es quien te mueve a hacerlo. Y verás cómo Dios te ayuda a seguir caminando. Siempre se da un paso adelante. Que María Santísima, a quien pasado mañana celebraremos como la Inmaculada Concepción, nos ayude a desprendernos cada vez más del pecado y de la mundanidad para abrirnos a Dios, a su palabra y a su amor que regenera y salva. A veces, decía el Papa, nos pasa a todos, parece como si Dios callara, como si se quedara muy lejos, pero es el momento de no dejarse llevar por el desánimo, porque la meta es fantástica y merece la pena.
Bueno, y tras el Ángelus habló del árbol y del pesebre en la plaza de San Pedro. Cuéntanos, ¿has ido ya a verlos? Todavía no.
Bueno, pues sí, sí, sigo a diario los avances. Esa es la ventaja de estar tan cerca, ¿no? El árbol ya está instalado, lo que va más retrasado es el nacimiento, todavía no han llegado las figuras, pero sí está la estructura del portal. Y el Papa ha sido muy bonito porque ha recordado que en estos días en los que en tantos hogares se está preparando el árbol de Navidad y el pesebre para la alegría de chicos y grandes, decía el Papa, y grandes, que claro, a los grandes también nos gusta mucho esto, ¿no? Bueno, decía el Papa que vayamos más allá, ¿no?, y nos centremos en su significado, que es esa bondad infinita que viene a nosotros para hacer resplandecer el mundo.
No c'è pandemia, non c'è crisi che possa...
No hay pandemia, no hay crisis que pueda apagar esta luz. Hagámosla entrar en nuestro corazón. Tendamos la mano a quien tiene necesidad. Así Dios nacerá nuevamente en nosotros y en medio de nosotros. Bueno, pues ya tenemos algo claro para tener en cuenta cuando adornemos nuestra casa, porque tú, Álvaro, ya la tienes. ¿La tienes el nacimiento ya en casa?
Pues sí, sí. Y además incumpliendo una de mis tradiciones, porque normalmente lo hacemos el día 8, pero esta vez nos hemos adelantado un poquito.
Claro, pero es que las poquito. Ganas de los peques pueden es, más, lo comprendo.
Eso es. Pues nada, Eva, muchísimas gracias.
Un abrazo
bon prancho. Arrivederci.
Y arrivederci, chao.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Porque con Julio Iglesias se puede hablar de eso y de todo. Mi querido Julio, buenos días. Ahora, ¿cómo están las cosas por Miami?
Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo. Por la edad, por las circunstancias, tengo pánico.
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente el año 2021 será un año fundamental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa. Llegan y aunque no las quieran, se quedan por unos días. Nos dicen que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá con la luz del día. No pierdas la fe, siempre ten presente.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas vos?
Bien, pero con mucho miedo, porque como hoy no me has querido contar de qué vas a hablar, pues me has dejado un poco así en ascuas. Sorpréndeme.
Hombre, la verdad es que entre las cosas que uno tenía pensado hablar, hoy a la mañana nos encontramos con una sorpresa que, por supuesto, apena por un lado, pero por otro lado un poco renueva la esperanza. Yo te lo he contado varias ocasiones ya, en la Argentina se está debatiendo este diciembre un nuevo proyecto de ley para la despenalización del aborto, un proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández para ser debatido, sí, en el medio de una pandemia, sí, mientras los hospitales se debaten entre la vida y la muerte, tener que poner en juego estas cosas tan importantes, una contradicción muy importante.
Y encima
en
una fecha,
los días de la Navidad.
Y en una fecha también clave, 8 de diciembre, y la Inmaculada.
Caramba, yo decía, a ver, ya que estamos, que si van a sancionar el aborto estos días, bueno, que de paso deroguen la celebración de la Inmaculada Concepción, ¿no? Hay contradicciones en torno a este debate siempre. Pero ¿cómo encaramos esto, no? Los cristianos, con desazón, con esperanza, y cuando se meten las ideologías de por medio. Pero como te decía, hoy a la mañana, la oportunidad de recordar uno de los grandes gestos políticos de la historia reciente de América Latina en torno a la defensa de la vida, porque hoy a la mañana falleció el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ¿no? Un médico de profesión, un emblema que permitió que la izquierda llegue al poder en este país sudamericano. Ahora vos, Álvaro, me podés llegar a decir, Esteban, te volviste loco. Vas a hacer una reseña en el espejo de un político de izquierda del más progresista de los países de América Latina.
Mira, Esteban, ¿vale? Te he escuchado hacer tantas cosas que al principio yo decía, se ha vuelto loco, y que luego al final le daba ese punto de esperanza, que ya confío profundamente en lo que vayas a hacer.
Claro, bueno, gracias por la confianza, Álvaro, porque justamente el primer presidente de la izquierda del país más progresista de América Latina, que históricamente ha sido Uruguay, ese país de América Latina en el cual los católicos no son mayoría, que es una cosa muy rara en América del Sur, particularmente el primer presidente de izquierda del país más progresista de América Latina es el que se animó a vetar una ley de aborto que en la conciencia, incluso siendo un ateo, creía era un error, esto en el año 2008. Es curioso que haya fallecido Álvaro y Armadura, como te decía, pero es curioso que haya fallecido la misma semana que falleció el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, aquel expresidente de centro-derecha, que quizá por ideas religiosas que profesaba, uno esperaba, vete el aborto cuando le tocó presidir Francia durante su sanción, así por 1979, y no lo hizo Giscard d'Estaing, pero sí lo hizo Tabaré Vázquez, como te decía, médico ateo, que tuvo en esa primera presidencia la posibilidad de emitir un veto que emociona, porque le dio la espalda a su propio partido, le dio la espalda al vetar el aborto.
¿Cómo lo explico? Porque tuvo que ser difícil en aquel momento explicarle a su propio partido que él iba a vetar una ley del propio partido.
Hizo un documento que los que estudien y les interese toda la argumentación en defensa de la vida se los recomiendo, veto no muy largo, de dos o tres carillas, pero que por ejemplo escribe, ¿no? Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. También escribe, la legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia, y lo decía un médico, ¿no? Él, como te decía, de profesión médico. El verdadero grado de civilización de una nación, dice el presidente Tabaré Vázquez, se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles. Hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria en vez de facilitarle el aborto. Y así vetó la ley, el presidente.
Déjame añadir, Esteban, un dato más. Seguramente muy importante, que es el de María Auxiliadora Delgado, su mujer.
Su una familia, su mujer.
Claro,
su
familia. Una mujer muy vinculada a los salesianos. También ahí, sí. Ahí se nota ese carisma, ¿no? Ese carisma, esa defensa de la vida y como dices tú, ese carácter familiar, ¿no? De toda la familia, de Tabaré, de María Auxiliadora.
Un hombre que no solo era hombre de ciencia, hombre de sentido común, pese a ser ateo, un hombre abierto a la posibilidad de trascendencia, ¿no? De hecho, un hombre que crió a sus hijos en la libertad y, de hecho, él, siendo ateo, confeso, tuvo un hijo sacerdote. Tabaré Vázquez es papá de un sacerdote católico. Sin duda una figura para reconocer. Y hay algo muy importante, Álvaro, porque Tabaré Vázquez veta el aborto en Uruguay. Como sabemos, él luego... es sucedido en el cargo por el presidente José Mujica. Claro, todo el Frente Amplio, por supuesto, vuelve a presentar el aborto en el Congreso de Uruguay, se vuelve a debatir y Mujica sanciona el aborto en Uruguay. No obstante, tras la presidencia de Mujica, vuelve a presentarse Tabaré Vázquez y es nuevamente elegido presidente, es decir, su partido, después de que él mismo le haya vetado una ley que es una suerte de gran reivindicación histórica de la izquierda en todo el mundo, no solo en Uruguay, por supuesto, le renovó su confianza, reconoció la coherencia de una persona que no iba a hacer algo en contra de sus principios, igualmente lo eligió. Eso para mí es fantástico, Álvaro, sobre todo teniendo en cuenta que mirando para atrás, ¿no? Y viendo los hechos, los signos, los tiempos de esta semana, ¿no?
Sí,
es muy fuerte.
Además, lo que más me gusta de todo lo que estás contando es que el debate, ¿no? El derecho a la vida trasciende derecha o izquierda. Es un tema de convicción personal, no es un tema ideológico.
Es un tema de convicción, donde la ciencia tiene algo para aportar. De hecho, en el argumento, en sus argumentos, él se involucra como médico, donde la política evidentemente también puede aportar, y él mismo cita argumentos desde las ciencias políticas, desde el derecho, pero sobre todo la coherencia, ¿no? De enfrentarse ante una evidencia y no decirle que no.
¿Ocurrirá, te voy a poner en un numerete, ocurrirá algo así en Argentina?
Mira, yo creo que, como te decía, los acontecimientos de esta semana son un llamado a la esperanza, ¿no? Siempre. porque uno se encontraba, como te decía, el mismo presidente Alberto Fernández se comparó con Giscard Stein, ¿no? Con este hombre de centro-derecha que se llama a sí mismo católico, así lo hace Alberto Fernández al promover el aborto en Argentina. Y bueno, de Stein promulgó el aborto en Francia, ¿no? Siendo un hombre de centro-derecha, se presentaba como un hombre de consenso y demás. Para Tabaré Vázquez, hombre de izquierda, que se llama ateo a sí mismo, lo veta para Uruguay. Yo no digo que sea un patrón, ¿eh? No digo que desde Tabaré Vázquez la izquierda va hacia un lado y demás. Pero sí que nunca hay que confiarse, ¿no? Y nunca, sobre todo, perder la esperanza. Pocos esperaban que durante un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda en Uruguay, el presidente tenga la valentía, la coherencia de vetar el aborto en ese país. Eso me parece, Álvaro, Tabaré Vázquez, un hombre de ciencia, un hombre de sentido común, un hombre también de libertad, como te decía, porque supo criar desde un ateísmo a un hijo sacerdote, un hombre de familia, un hombre que se supo acompañar desde su esposa, a quien acompañamos por supuesto, tuvo uno de los gestos más valientes de la historia política contemporánea de América Latina y salvó vidas.
Había que...
Nadie condenó su coherencia, sí.
Había que ves cómo había que confiar en lo que ibas a hacer, ¿no? Me gusta eso que dices, de nunca confiarse y nunca perder la esperanza. Siempre encuentro la esperanza.
No abrazar las ideologías que a veces nos dejan solos, no construir religiones a la carta, como puede pasar a veces incluso en mi país, durante el debate que estamos viendo esta semana, aquellos que se consideran y se llaman a sí mismos católicos, discípulos del Papa Francisco, y después terminan promoviendo el aborto, algo que el Papa con evidencia fortísima, con insistencia contundente, semana tras semana nos está diciendo, incluso con cartas a amistades, como se publicaron esta semana, con cartas a referentes políticos, referentes de las villas, pues, el aborto nunca es una solución.
Le rezaremos a la Virgen de Guadalupe, que es esta semana.
Le rezaremos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Rezaremos a la Virgen de Guadalupe, que este 12 de diciembre por primera vez no va a tener a sus hijos a sus pies, pero sí los va a tener siguiéndola seguramente a distancia desde las redes sociales, desde internet. Un 12 de diciembre muy especial para los mexicanos, para todos los latinoamericanos. Pero un 12 de diciembre para recuperar, me parece, y en este sentido volviendo sobre la figura de Tabaré Vázquez, la esperanza, ¿no? Y recuperar la esperanza en la humanidad, en la coherencia de las personas. Por eso me parece que es una figura ciertamente no solo para recordar, sino también para proponer e imitar. Nadie condenó la coherencia de Tabaré Vázquez, volvió a ser presidente de Uruguay, entregó el mando, enfermó y hoy a la madrugada falleció. Tabaré Vázquez merece nuestro recuerdo y nuestro reconocimiento.
Pues ahí queda. Esteban Pítaro, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Chao, chao.
En la producción, Jesús Aquistán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes del tiempo en este puente tan raro. Iván Alonso en Mediodía COPE te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola, tu familia aquí está. No estás solo, nuestra fe está contigo. No estás solo.